Onda Madrid. Servicios informativos.
Hola, buenas tardes. Jueves Santo, día festivo en Madrid y a esta hora se ultiman los preparativos para las grandes procesiones de esta tarde. Para ello, las cofradías madrileñas trabajan a pleno rendimiento. A las 7 de la tarde comienza la de Jesús Nazareno el Pobre, detrás María Santísima del Dulce Nombre. Las imágenes partirán de la iglesia de San Pedro el Viejo y hasta allí nos vamos. Pablo Otero, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí en la calle del Nuncio, todo preparado, aunque queda una hora con un lleno total. Personas madrileños que han acudido a ver esta procesión y llevan aquí desde las 9 de la mañana.
Desde las 8 y media.
Desde las 8 y media, señora.
La otra señora desde las 6 de la mañana, 6 de la mañana. La China.
Hay personas que llegan a las 6 y media y nos guardan un poco de, como tenemos ya amistad y somos de muchísimos años aquí, pues nos guardan los sitios y entonces de las 6 y media.
Pues ya lo escucháis, una larga espera que ya se va cortando, apenas una hora para que haga su aparición por esta puerta que se antoja pequeña, el paso de Jesús el Pobre.
Gracias, Pablo. Y también a las 7 la procesión del Divino Cautivo saldrá del Colegio Calasancio para procesionar por las principales calles del barrio de Salamanca. Ya a las 8 de la tarde, nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena partirán de la Real Colegiata de San Isidro. Cuentan con más de 200 penitentes y discurrirá por el centro histórico de la ciudad. Procesiones que atraen a miles de madrileños hasta la capital, de ahí que se refuerce el transporte público, especialmente las líneas de metro a los lugares cercanos. Esas procesiones llevan además consigo cortes de tráfico que deben tener en cuenta. Fátima Sotorrío.
Y lo primero, saber que el ayuntamiento restringe la entrada de camiones con más de 3.500 kilos de masa autorizada. Dicho esto, también restricciones de tráfico en la zona centro a los coches desde las 6 de la tarde a las 3 de la madrugada. Por Jesús el Pobre, las calles de Sacramento, Mayor, Las Cabas y Segovia. Y por el Gran Poder y la Macarena, otras cercanas como la Plaza de San Miguel, Puerta Cerrada o Calle Toledo. A las 7 se corta el tráfico en Juan Bravo, Príncipe de Vergara, Ortega y Gasset y Goya por el Divino Cautivo. A las 8 en Villaverde, las calles de Oxígeno, Plaza de Ágata y Avenida Real de Pinto por la procesión de San Andrés Apóstol. También a las 8 en el distrito de Fuencarral por la procesión de San Miguel Arcángel, cortada Islas Bermudas y Nuestra Señora de Valverde. Por todo ello, hoy se recomienda el uso del transporte público, especialmente de metro, que reforzará el servicio en las líneas 2, 3, 6 y ramal Ópera Príncipe Pío.
Más asuntos: esclavitud sexual en el centro de Madrid. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que controlaba la prostitución en la calle Montera. También ha liberado a 6 mujeres rumanas que eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin protección. Las tenía muy controladas, siempre bajo amenazas. Portavoz de la Policía Nacional.
Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección. Les imponían cómo tenían que arreglarse. Debían vestirse con ropa provocativa y teñirse el pelo con el objetivo de llamar la atención a los clientes. Los integrantes de esta organización criminal también les fijaban las tarifas y la duración de los servicios sexuales. Las explotadas tenían un tiempo estipulado para los servicios de 15 minutos y eran multadas en el caso de que sobrepasasen este periodo.
El expresidente Carles Puigdemont ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de una web de donaciones para costear su defensa jurídica, seguridad y apoyo logístico en el extranjero, así como el resto de miembros del gobierno que se encuentran fuera del país. Así lo ha anunciado la cuenta de Twitter de Puigdemont, gestionada por su entorno mientras se encuentra en prisión provisional, en un mensaje en el que piden a la ciudadanía difusión de la web y la aportación de la cantidad que pueda.
Onda Madrid. El tráfico.
Y sepamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad hasta ahora en las carreteras de la comunidad. En estos momentos no encontramos incidencias en el tráfico de las vías principales de acceso y salida de los grandes núcleos urbanos, ni tampoco en la red de carreteras secundarias. Ahora mismo niveles de circulación significativamente bajos que no provocan retenciones en ningún punto de la red viaria de la comunidad.
Es todo, más asuntos cuando sean las 7 de la tarde. Siguen en compañía de Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo en Onda Madrid, ya saben ustedes, 101.3, 106 de la FM. Hoy estamos viviendo este Jueves Santo junto a todos ustedes y con la ayuda enseguida vamos a conectar con Fernando Salinero. Queremos aprender a perdonarnos, sobre todo los errores del pasado. Lo vamos a hacer con él. También queremos saber cómo disfrutar más de este periodo vacacional para muchos. Creo que él nos va a decir que no hay que tener expectativas innecesarias, hay que tenerlas justas nada más. Y ya les digo que hoy va a ser un día en el que queremos ser creativos, hablar de palabras. Lo vamos a hacer con Annalena Mauri, es parisina, de padre francés, de madre española. Ella estudió ciencias de la información y la comunicación en la Sorbona. Estudió filología inglesa, recursos humanos, y hoy está aquí porque queremos hablarles a ustedes de un movimiento que empezó a crecer hace 8 años. Creó un grupo ella de inventores de palabras, pensando quizá que esa afición podía ser compartida con otros, y caray, ya son muchos los que se han unido, 150 personas, ni más ni menos, en Facebook, haciendo palabras. Así que, Annalena, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve. Muchas gracias por recibirme y dejarme la oportunidad de presentar este proyecto.
Pero cuéntame, ¿cuánta gente hay ahora mismo detrás de ti?
Bueno, nosotros hemos llegado a ser 150, cuando el grupo estaba más activo. Hubo un momento en que la cantidad de palabras era tan grande que decidí que frenáramos un poco.
Claro.
Porque nuestro objetivo final era hacer una publicación, hacer un libro. Entonces, si queremos ser un libro de proporciones coherentes con la mano, tenemos que parar. Entonces, hemos sido 150, seguimos siendo muchos, está todo el mundo unido todavía en torno a esto porque lo hemos pasado muy bien. Y ahora estamos, digamos, en la fase editorial en la que nos gustaría muchísimo que esto se convirtiera en un libro, porque nuestra idea era compartir todas esas risas y todos esos momentos tan creativos que hemos tenido durante, pues nada menos que 8 años.
8 años, que ¿cómo habéis llamado a esta aventura?
Bueno, la palabra que yo busqué es la palabra de palabritorrincos. Entonces, la primera vez es difícil de pronunciar. Y se inspira en el animal el ornitorrinco, que como sabes, bueno, pues es un enigma biológico y es la mezcla de ave, reptil y mamífero. Entonces, como
es
nuestras
verdad,
palabras también
verdad.
Son mezclas de otras palabras, pues decidimos que palabritorrincos nos venía muy bien, entre otras cosas porque el ornitorrinco pues es un animal bastante simpático. A pesar de ser venenoso, es un animal que le es simpático a mucha gente.
Pues como nos sois simpáticos todos vosotros, en concreto tú, de verdad, Annalena, por crear este movimiento que habéis clasificado en distintos grupos, ¿no? Si empezamos por la primera clasificación, tú lo llamas los palabritos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué habéis querido hacer con estas palabras que quizá no existen todavía en la lengua española, pero podrían vosotros, esa ausencia de esa palabra en concreto, habéis creado una y ya tenemos una definición para ese estado de ánimo, por ejemplo, ¿no?
Claro,
o para ese estado,
ver,
¿no?
Nosotros, a ver, el lenguaje, yo pienso que el lenguaje evoluciona y crece. Al principio no había ninguna palabra y ahora hay muchísimas. No hay ninguna razón por las que estas no puedan entrar. Entonces, cuando veíamos lo que íbamos creando, yo decidí categorizar, porque no es lo mismo inventar un nombre propio que hacer una expresión, modificar una locución o hacer un título. Entonces, hice esta clasificación, ¿vale? Me gratifica mucho que la RAE también empieza a meter palabras compuestas, porque amigobio, sabemos que ha entrado en la RAE y significa amigo y novio. Entonces, nosotros, en nuestra clasificación, lo más sencillo que tenemos es lo que yo llamo palabritos, que es inventarse una palabra nueva. ¿Vale?
Ajá. Entonces, por ejemplo, dime alguna nueva.
Pues a ver, una palabra nueva.
¿Y la definición,
podría
por favor?
Ser, por ejemplo, un bogamante. ¿Vale?
¿Y esto qué es?
Y un bogamante es un crustáceo que tiene un amor en cada puerto.
Pero bueno, por esto, favor.
Eso sería una palabra.
Otra un bogamante.
Palabra, un bogamante.
Ya, por ejemplo, alguien que no sobrevive a un flechazo, ¿esa
es
qué palabra podría ser?
Es una persona que le toca enamorirse.
Ah, bien.
Porque
o sea,
no sobrevive a un flechazo, o sea, bueno.
Está muerto de
está
amor.
Muerto. Es, enamorirse es el verbo, ¿no?
Enamorirse.
Luego, para los amantes del fútbol, tenemos lo que es un transatlético, que es un buque que transporta a la afición rojiblanca. ¿Vale? Tenemos este
qué pena que no esté aquí hoy, Carlos.
Tenemos
Honorato.
Hay una palabra que no está en tu lista, pero que yo te puedo decir, que es el chiringuito.
Ah, el chiringuito.
El chiringuito es la
mezcla del chiringuito y el ruido.
Es el aullido playero cuando pides una de calamares.
¿Cómo es?
Chiringuito.
Chiringuito, sí. Me encanta.
Y una que nos gusta mucho, bueno, nos gusta, tiene su punto un poco picante, que es el bultanero.
Ah, ¿y esto qué es el bultanero?
Es el repartidor de bombonas que marca paquete. Bueno, tenemos este tipo de inventos en la sección de palabritos. Tenemos la enjaimada.
Ah, ¿esto qué es la enjaimada?
La enjaimada es un bollo bereber.
Ya.
Se toma en la jaima.
En
bueno,
la
como
jaima.
Esa, te puedo decir que tenemos una cantidad bastante descomunal y nos da mucho trabajo el clasificar, el ordenar.
Pero ¿discutís mucho, por ejemplo?
No discutimos nada, es al revés. Lo que hacemos es que nos vamos enriqueciendo, porque alguien dice una palabra y automáticamente le sugiere otra a otra.
Oye, le estáis dando a la cabeza todo el rato. Entonces,
todo,
por ejemplo,
sí.
Me llama la atención la instantánea genital.
Sí. Sí.
Que claro, como es que, la Polaroid, pues
es difícil de pronunciar, no sé si estamos en horario infantil, pero
claro,
la instantánea genital es más bien una Polaroid.
Ya, y
¿sabes? Entonces, bueno, hay otras palabras que son como, por ejemplo, el broquerón.
Esto
es un pez que ejerce de intermediario financiero. Es un broquerón.
Ay, ay, ay. ¿Y qué me dices? Creo que también, por ejemplo, le dais mucho a los documentos. Por ejemplo, esos que dices
sí.
que adjudican las macetas de un difunto.
Sí, eso es un testamento.
Ya.
¿Vale?
Ya,
o sea, es aquel documento específicamente dedicado a
que te
toca el geranio.
El geranio. Pues
y
eso,
a la prima de Murcia le toca el cardo.
Eso sería el testamento.
El testamento. ¿Vale?
Dice, pues le ha dejado en su testamento tres geranios.
Tres geranios.
Ya,
si nos vamos a ornitotítulos, que es la otra clasificación, la otra categoría
sí,
que tenemos,
sí.
Aquí lo pasamos francamente bien porque nos entretenemos no solamente en modificar el título de la película o de la novela en cuestión, sino que también cambiamos el guión.
Ah,
como viene siendo necesario, ya el título cambia. Entonces tenemos, bueno, tendría que decirte los autores en cada caso, pero me llevaría una búsqueda que a lo mejor otro día podemos hacer, ahora mismo no sé si hay tiempo.
Uh-huh.
Pero si te hablo del viejo y el bar,
sí,
que todo el mundo conoce.
Sí, el viejo y el mar, exactamente.
Pues en nuestro caso sería la historia de una familia que se recorre las tascas de media España buscando a su abuelo.
Ah, el viejo y
el
bar. Oye, ¿y la flauta mágica?
Bueno, la flauta mágica es una ópera donde unos maños ocultan una travesera en el refajo de la pilarica.
Ay, por favor.
Es la flauta mágica, sí. Sí.
Oye,
tenemos fíjate, en inglés también.
Y en inglés porque, por ejemplo, la canción I Sing in the Rain.
Claro.
Os ha sugerido algo, ¿no?
Nos ha sugerido I'm Singing in the Rain.
Ah, y I'm Singing in the Rain.
Exactamente.
Ya, ¿y esto qué sería?
Pues esto es un musical sobre la subida al Tourmalet.
Ah, bueno, pues está
es otro,
muy...
Es otra versión de la película. A nivel de óperas también tenemos La Forza del Intestino.
Sí, La Forza del...
Del Intestino.
Por favor.
Sí, es una ópera dramática que acaba en el inodoro y tiene arreglos de Fortasek y libreto de Dulcolaxo.
Anda,
todo...
La Forza del Intestino.
Sí.
Ya.
¿Ves?
Y tenéis de todo, ¿no?
Tenemos
porque series sobre grupos de retornados, ¿no? De la muerte.
Que hablan dos idiomas. Estos son los zombilingües.
Ya.
Y tenemos una muy interesante que tuvo mucho éxito en su momento, que es el gran tocino.
El gran tocino, como el gran torino.
Exactamente.
¿Y esto qué para
son
vosotros?
Las desventuras de un hombre que ya no cabe en su deportivo.
¡Ay, por favor! Oye, esto lo tiene que escuchar Fernando Salinero, al que saludo desde Galicia, nosotros desde Madrid. Hermanamos Galicia-Madrid, Madrid-Galicia. Buenas tardes.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, no sé qué te parece, vale, que tengo aquí a una creadora de idioma, porque le parece
pues
que...
Pues una pasada.
¿Verdad? Le parece el idioma hay que corregir las ausencias y bueno, me parece que absolutamente Ana Elena, por lo menos es original, algo que a ti te gustará. ¿No, Fernando?
Claro, y además, hombre, por supuesto, y además crear nuevos territorios. Es que en la medida en que van apareciendo palabras, solo cuando tienes una palabra eres capaz de expresar un concepto, ¿eh? Si no tienes la palabra, la idea se queda en un hecho demasiado difuso.
Claro. Entonces, fíjate, es tú que eres muy de cuentos, por ejemplo, han creado algo relacionado con cuentos picantes, ¿no?
Sí, exactamente. Los 10 cuentos picantes africanos son la famosa película del de Camerún.
¿El de Camerún? Ya está. ¿Qué te parece? O la historia de una insolación tiene un nombre parecido a la peli de Almodóvar.
Sí, claro, la historia de una insolación es el toldo sobre mi madre.
¿Toldo sobre mi madre? Oye, pues esta es una clasificación, pero hay más, porque también habláis de expresiones, de frases.
Ornitolocuciones las llamamos nosotros. Ay. Ornitolocuciones es...
¿En qué consiste?
Pues consiste en esas frases hechas que utilizamos todos los días. Nosotros las hemos modificado también, porque lo nuestro es hacer crecer siempre... el lenguaje en dirección a la creatividad. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, Nieves, esta expresión que yo creo que te puede gustar mucho, que es Lidl by Lidl.
Sí, ¿esto qué es?
Es un sistema progresivo de ahorro. Entonces, esto forma parte de la sección internacional que tenemos.
Lidl by Lidl.
Lidl by Lidl, sí.
Bien, bien. ¿Por qué ornitolocuciones? ¿Porque vuelan o porque tienen que ver algo con los pájaros o por
qué? No, ornito es porque nos inspiramos en el ornitorrinco y entonces también creamos nombres para las categorías. Claro. Tenemos ornitolicuciones, ornitotítulos, nombritorrincos y ornitopalabras. O sea, es un poco que se nos fue un poquito la cabeza con esto también, ¿eh?
Oye, porque claro, cuando tú tienes un hashtag... claro, y dices, oye, te voy a etiquetar más tarde. Vosotros lo llamáis de otra manera, ¿no?
Es, claro, etiquetar algo más tarde es hashtag luego.
Hashtag luego. Bien, ¿sabes? Bien.
O alea hashtag est, que también con el hashtag nos sirve para decir que todo es o ha sido etiquetado o lo será algún día.
Ay, pero esto me gusta mucho. Alea hashtag est.
Es latín internet.
Sí, era alea jacta es, lo habéis cambiado. Pues
alea hashtag
ornito latín.
Claro. Luego tenemos en la sección internacional también lo que es seguir engordando, que... La Semana Santa, aunque sea momento de contrición, sabemos que nos proponen muchas cosas muy ricas, torrijas y todo tipo de cosas. Entonces, seguir engordando felizmente, en inglés se dice so fat, so good.
Ah, so fat, so good. Casi parece el nombre de una canción.
Sí, sí, sí.
Y dime, por ejemplo, el embutido, no sé si le habéis puesto... Un algo más, le habéis dado una vuelta de tuerca al embutido.
Exactamente, el embutido íntimo, el que cada uno tiene para sí mismo, es el personal chopped.
Ah, personal chopper, en lugar de shopper.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Hombre, no quiero que nos quedemos sin mencionar lo de pasar largas temporadas en pañes menores por Alemania, Suiza y Austria.
¿Y esto cómo es?
Esto es quedarse en Europa interior.
Oye, pero está muy bien. Y
sí, sí, sí.
Dime, detrás de esto hay horas, ¿no? Horas.
Esto es lo que yo sería incapaz de decirte y cuantificarte, porque hay horas y horas. Primero, el tiempo que hemos pasado todos divirtiéndonos muchísimo inventando, pero sobre todo hay un trabajo enorme ahora de recopilación para conseguir hacer estos libros que nos interesaría publicar.
Oye, pues desde aquí os podemos ayudar de alguna manera.
Nosotros estaríamos encantados, primero, de poder seguir difundiendo y compartiendo con el público todo lo que hemos creado, porque yo creo que a la gente le viene muy bien siempre reírse, pasárselo bien, ampliar su visión de su idioma, de su lengua y de los conceptos. Y bueno, pues
Ana Elena, estamos en contacto, nos gustan mucho estos palabritorrincos. No te vayas lejos, porque Fernando Salinero, creo que también vosotros que estáis un poquito, hay que decir que para salirse de la norma hace falta un poquito de locura, ¿no?
Hay un poquito de inconformismo incluso en el lenguaje, ¿no?
¿Verdad?
Cuando no encuentras lo que quieres decir, pues es como que te lo tienes que inventar.
Pues Fernando nos va a ayudar a cómo perdonarnos, lo anunciaba al principio, errores del pasado. Así que vamos con Fernando Salinero, por favor. Ay, Fernando, estos días
Dime.
De contrición, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. ¿No?
Pues sí, la verdad es que pensando en la Semana Santa digo, ojo, un ejercicio que teníamos que hacer es aprender a perdonar los errores que hemos cometido en el pasado, que hay gente que es incapaz de salir de esa sensación de culpa, ¿eh?
¿Verdad?
Tanto los miedos como la culpa son de los sentimientos más limitantes que tiene el ser humano.
Sí, señor.
Y a lo mejor.
Y además sí, es que creo que te puede limitar el no perdonarte a ti mismo, ¿no?
Completamente, porque todos hemos cometido innumerables errores, todo
verdad,
el mundo, aun
verdad.
La persona más exitosa que conozcamos, hemos cometido innumerables errores.
Efectivamente.
La diferencia entre unos y otros es que los aceptan como parte del camino y hay otras personas que se quedan anclados emocionalmente. Dicen, jo, es que como me equivoqué en esto, tal, que puede ser que incluso haya tenido consecuencias pues graves, ¿no? Pero es que de nada te sirve seguir anclado en el pasado. Entonces es muy importante que aprovechemos continuamente para ir desterrando la sensación de culpa, porque no ayuda para nada, es que es algo que solo te limita.
Efectivamente. Entonces, pero fíjate, ¿cómo dime. Nos perdonamos? Porque todos, como tú dices, hemos cometido errores. Para perdonarse hay que volver a repasar aquel fallo que tuvimos, verbalizarlo.
No, al revés.
¿No?
No. No, vamos a ver, lo primero es aceptar el hecho de que cometemos muchos errores, todos, y que y además, es que enjuiciados con el paso del tiempo, todos somos muy listos, incluso nosotros mismos, respecto a nosotros mismos, porque a lo mejor si volviéramos a estar en las mismas circunstancias en las que estábamos, volveríamos a hacer lo mismo, ¿eh? Pero lo importante es alejarnos, y la única manera que hay de perdonar tanto a nosotros como a los demás, pero bueno, eso ya para otro día, es olvidar el hecho, es decir, porque el hecho emocionalmente no lo podemos seguir teniendo presente, el del error. Y entonces, hay muchas veces que hay gente que recurrentemente lo tiene en la cabeza. Ya si llegas a verbalizarlo, es que la sensación de error es muy intensa, cuando hablas de ello, quiero decir.
Claro, claro.
Pero bueno, hay muchas veces que aunque no hablamos, tenemos ese diálogo interno mental que nos hace volver una y otra vez, que nos provoca, por ejemplo, inseguridad, ¿no? Pues yo que me equivoqué en esto, a lo mejor no vuelvo. Imagínate en una relación, ¿no?, de pareja, me equivoqué en esto, pues ya ahora ya no sé si lo haré bien en el futuro y demás, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es proyectarnos en el futuro para ir como sacando la energía de ahí a lo que yo quiero hacer, que a veces no es fácil, ¿eh? Porque
no,
hay personas que tienen una asiduidad envuelta a los errores que no veas.
Yo, mira, no, hoy echo de menos a Carlos Honorato, porque es que Carlos siempre dice que comete todo. No me lo creo,
¿ves?
Pero claro.
Sí. Pero es que esa forma de pensar, que está mucho más extendida de lo que nos creemos, porque eso sobre todo lo vemos en nuestro entorno. Uno de sí mismo hace análisis menos exactos, pero de los que le rodean de forma muy cercana, ve que le dice, pero hombre, pasa ya de ese tema, ¿no? ¿No se lo has dicho nunca a nadie?
No, pero se lo voy a decir. Entonces le tengo que decir a Honorato que pase, ¿no?, de esos temas que le torturan.
Error, que pase, claro, que pase del error completamente, que lo olvide y, en el supuesto de que no pueda, pues que haga un ejercicio de proyección hacia un proyecto bonito que tenga del futuro.
Ah,
es decir,
bien.
Como para cambiar
el chip,
el objeto del pensamiento.
Exacto,
¿vale?
Exacto. Fíjate, ahora habrá mucha gente que nos esté escuchando haciendo maletas, dispuesto a salir a algún punto de vacación. Yo
sí.
No sé si además de perdonarnos, aprovechando esta Semana Santa, podemos decirles algo para que disfruten más. Disfruten más
pues,
de este descanso, ¿no?, tan merecido.
Pues hay un truco muy sencillo que la mayoría de la gente desconoce.
¿Cuál
es? Que es bajar el nivel de expectativas. Vamos a ver, todo el mundo hemos llegado a fiestas, a acontecimientos, a trabajos, incluso a conocer a personas, y como llevábamos las expectativas tan altas, la sensación que hemos tenido era un poco de insatisfacción. Por ejemplo, dice, pues voy a ir a Italia y voy a ver esto, o voy a ir a la Semana Santa de no sé qué sitio y va a ser la pera porque voy a ver esto y voy a comer esto y me lo voy a pasar. Y luego, obviamente, la realidad es siempre distinta a lo que hayamos podido imaginar. Uh-huh. Entonces, el problema es que hay gente que va como con la lista de cosas que quiere ver, sentir y vivenciar, y cuando no se ajusta, se frustra mucho.
Estoy totalmente de acuerdo.
Lo que hay que hacer es ir a descubrir qué es lo que me estaba reservando ese acontecimiento, como si luego solo quisiera recordarlo. Bueno, es decir, me voy a Italia de viaje, ¿vale? O me voy a Sevilla ahora en la Semana Santa. Bueno, pues en vez de ir con todo mi esquema de lo que me quiero encontrar, es Sevilla, ¿qué me vas a dar? Y entonces ir con los ojos abiertos y descubrir la Semana Santa esa, que va a encontrar cosas que no esperaba. Le van a decir cosas, porque si no lo va a estar buscando, va a estar buscando es otro. Eso pasa mucho en las relaciones con las personas. Quiero que se comporte de esta forma y si no es así me frustro.
Claro. Entonces, fíjate lo que te quería comentar. Y es que hay que dejarse invadir por lo que descubrimos, ¿no? O sea, no.
Correcto.
Porque fíjate, yendo no a vacaciones, pero alguien te habla de una película y te dice que es buenísima. Cuando la ves, dices, bueno, pues yo no la veo tan buena. O sea que
claro,
es esto de las expectativas, ¿no?
Efectivamente. Es que la mala gestión de las expectativas nos introduce en un peligro muy importante que se llama insatisfacción. Porque la satisfacción o la insatisfacción es la comparación que hacemos entre las expectativas y lo que comprobamos. Cuando las expectativas son muy altas y a veces las forzamos nosotros mismos, pues entonces obviamente luego por mucho que sea la realidad ya tiene que ser la pera para que pueda ser comparable, ¿sabes? Entonces por ejemplo, ¿sabes dónde se ve mucho? En la escena de Navidad. Ah. Tú no ves a las madres que tienen una tensión para que salga fenomenal y tal. Vive la Navidad con lo que te llegue, vive la fiesta esta, vive el viaje que vayas a hacer, vive la cena, la celebración, lo que sea, como si no tuvieras ninguna expectativa. ¿Qué te trae? Y lo vives como una aventura. Entonces te llena por dentro porque no vas comparando con ninguna lista.
Bien, yo te hago mucho caso. Ya no veo moverse los árboles por el viento, sino les veo bailar. Quiero que lo sepas.
Qué bonito.
Así
yo,
que
yo siempre lo hago ya,
Lo hago ya
continuamente.
Yo aprendo mucho de esta sección y espero que los que nos están escuchando también. Por ejemplo, tú dices que nos viene bien el soñar. Y soñar es bueno, pero ¿nos pones deberes soñando con algo en especial esta semana?
Sí.
¿Con qué?
Vamos a ver, esto es un truco para empezar a acabar el día de una forma mágica y como muy gratificante, que es prometerte a ti misma que al día siguiente te vas a conceder un regalo, que puede ser un baño de espuma, que puede ser comerte algo, que puede ser ir a un sitio. Entonces dices, mañana me voy a hacer un regalo para mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te vas a la cama con esa sensación, te acuestas como diciendo, ojo, lo que me espera mañana es guay, porque me voy a dar un regalo. Que tienen que ser cosas sencillas, ¿sabes? Porque si lo complicas, tú sola te haces la trampa. Pero cuando lo pruebas, es como que, ojo, qué bien que la vida mañana me va a traer algo bueno, que te lo vas a dar tú, pero te vas a dar la oportunidad de darte un regalo.
Ah,
y es una forma genial de acostarse.
Oye, pero
¿qué regalo
bueno
me doy mañana?
Claro, que no sean cosas muy importantes, pero que al final lo estés esperando con tantas ganas que realmente sea.
No, pero quiero decir que te acuestes, es sobre todo para irte a dormir como diciendo, mañana me voy a dar un regalo, pues me voy a dar lo que quieras, es decir, una cosa sencilla, pero como que te das el regalo, para que te acuestes, la sensación de irte a la cama. Muchas veces la gente entramos en una rutina que ya no esperamos mucho de los días siguientes, entonces eso nos resta energía, nos resta ilusión por la vida, porque dices, buah, joder, mañana será una mierda, mañana otra vez. Por ejemplo, eso pasa mucho las noches de los domingos, ¿no? Joder, mañana a trabajar otra vez, ¿sabes? Lunes, ¿no?
Sí, pero entonces, si soñamos que nos hace, que claro, tenemos pendiente un regalo y nos lo hacemos al día siguiente, oye, pues el lunes está más motivado, ¿no? Un poquito más,
claro,
motivado.
Claro, efectivamente.
Muy pues bien.
Búscate algo que te ilusione y te lo concedes, pero como te lo has dado con anterioridad, pues entonces lo disfrutas como dos veces cuando lo haces, y esa noche, justo antes de dormirte, que probablemente descanses mucho mejor, ¿eh? Porque las preocupaciones y la falta de motivación también hace que los sueños, en general, el descanso sea de menos calidad.
Le he dicho a Ana Elena que busque varias palabras que te definan, ¿sabes? A ver si me...
¿Ah, sí?
Palabras madre nuevas, mía, nuevas, mira, ya son las 6:30. Vamos a terminar, pues quizá con algún truco, que siempre nos, nos viene muy bien. Un truco.
Vale.
Para estar más motivados. Sí, sí.
Un truco de motivación.
Venga.
Vale, hay un truco que es muy sencillo, que yo se lo hago en muchos cursos que hago de automotivación a la gente, que se puede ser sobre la vida o sobre un periodo de tiempo más pequeño, como puede ser un año. Ajá. Yo les digo muchas veces a la gente, cuando estamos hablando de automotivación en el trabajo, digo, oye, ¿cómo proyectaros a los 75 años? ¿Cómo queréis recordaros en toda vuestra etapa laboral? ¿Cómo queréis una persona que ibais amargados a trabajar? O como queréis una persona que ibais feliz a trabajar, por ejemplo, o que aprendisteis esto en el trabajo, o que conseguisteis estas metas, ¿cómo queréis recordaros? Digo, porque luego la vida no os va a dar otra oportunidad. Digo, ¿y cómo queréis que os recuerden vuestro entorno, vuestros hijos, vuestra pareja? Dice, pues mira, este mi padre era, o mi madre era una persona que es que iba siempre amargada a trabajar. Digo, pues en el momento que nosotros queremos cambiar de cómo queremos recordarnos, o cómo queremos recordar este año, pues, ¿qué queréis pensar? ¿Que nuestra actitud fue una patata o que, por el contrario, contribuimos mucho a hacer un año especial?
Nada de
pues
patatas.
Pues pon tres cosas. Claro, pues pon tres cosas con las, ¿sí?, que quieras recordar el periodo de tiempo que sea de este año. Pues mira, pues fue un año en el que me hice nuevos amigos, en el que descubrí dos oportunidades laborales y en el que aprendí lo que sea. Quiero recordar este año así. Bueno, pues ahora, una vez que uno lo pone por escrito, sin darse cuenta, lo va a tratar de impulsar, porque va a querer que el año sea así.
O sea, es importante que lo escribamos.
Sí, es que es fundamental lo de escribir, ¿eh? Escribir, bueno, yo creo que lo hemos dicho ya muchas veces en esta sección, es fundamental porque fija mucho la memoria y nos da menos oportunidades de autoengañarnos. Uh-huh. En el momento que escribes algo, es como una especie de mini contrato que haces contigo, que es... Si te das cuenta, muchas de las recomendaciones que doy es que hay que escribirlo y tenerlo en algún sitio.
Exactamente.
Escrito.
Oye, pues Fernando, hemos tomado buena nota. Ana Elena, Mauri, no sé si tiene alguna palabra que nos pueda ayudar a comprender a este hombre tan positivo y sus consejos, ¿no?, que me parecen extraordinarios, y espero que a todos también les parezca lo mismo. A ver, Ana Elena, a ver. Espera, que no te escucho. A ver, ahora.
Le voy a decir a Fernando lo que me ha sugerido oírle. A lo mejor no le estoy definiendo a él, pero hay palabras en nuestro vocabulario inventado que hablan de esa capacidad de hacer paces o de sentirse mejor incluso con las limitaciones. Una palabra que creo que le puede gustar mucho a Fernando es el flamenco.
¿Eso qué es?
Pues el flamenco es la capacidad de bailar un baile andaluz en el que solo mueves una mano.
¡Anda!
El flamenco.
Ah,
es decir,
mira,
aunque estés
bonito,
limitado y aunque no te sientas completamente como tienes que estar, siempre tienes la posibilidad de bailar con una sola mano.
O sea, claro, no hace falta, claro, que te lances.
El flamenco con una sola mano, qué bonito.
La mano,
qué bonito.
Es el andaluz que solo baila con una mano. Después, con lo que ha mencionado de las cosas familiares que suceden en estas fechas en que suele haber conflictos o dificultades, le sugeriría que acudiera al defensor del pariente, que es una figura que nosotros hemos creado, que es la figura creada para mediar en las celebraciones familiares.
Oye, pero es buenísimo.
Es habría el defensor del pariente.
Habría que nombrar en cada familia al defensor del pariente, ¿no? Oye, ¿qué se parece, Fernando?
Pues me parece genial, bueno, me parece genial. Luego, al más juicioso.
Claro, y luego ya a nivel de cuando tengamos que ya entrar en sanación,
¿sí?,
es la última ya que le voy, ¿sí?, a sugerir, tener siempre cerca un ibuprofeta. Es el curandero.
Ya.
¿De acuerdo?
O sea, entre el defensor del pariente y el ibuprofeta, oye... Ana Elena, Mauri, atención a sus palabritorrincos. Ha sido un placer conocerte, Ana Elena.
Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Y Fernando Salinero, que me quedo con todas las cosas que nos ha contado Ana Elena y con tus trucos, ¿eh?
Vale, pues yo me quedo con enviaros mis mejores deseos para estos días, que lo paséis guay y que cuando volvamos pues sintamos que hayamos descansado. Bueno, tú estás currando, ¿no? O
sea, sí, pero muy feliz, pero bueno, muy feliz, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
Claro,
¿ves? Sí,
claro.
Es una fenómena.
Pues Fernando Salinero, tú sí que eres un fenómeno. Annalena Mauri, igual, lo mismo. Y nosotros seguimos. Nos vamos a ir de Semana Santa inmediatamente después de este consejo. Gracias a los dos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Tenemos la suerte de contar entre nosotros con alguien que se sabe todo absolutamente de la historia de Madrid. Y queríamos que, con la ayuda de Luis Regino, que tantas cosas ha hecho por la Comunidad de Madrid, que también nos ayude en este programa. Luis, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis, ¿cómo es la Semana Santa en Madrid? Ha ido creciendo, no sé si está de acuerdo, Luis.
Por supuesto, hay un resurgir de la Semana Santa desde el año 1980, incluso cuando era cardenal, Monseñor Suquía encargó a un asistente sacerdote para que se ocupara de la Semana Santa en coordinación con el ayuntamiento y tuviera el auge y dinamismo que había perdido en años anteriores, ¿no?
Ajá. Entonces, desde Monseñor Suquía hasta hoy, ha ido increciendo y sobre todo, no solamente las procesiones, sino la participación de la gente, ¿no?
Participación. No solamente las cofradías y los penitentes, sino incluso el público. Es asombroso, por ejemplo, la procesión de Jesús de Medinaceli, el público que congrega, tal vez la procesión que más público tenga en todo nuestro país.
Claro, esa es mañana, ¿no?
Mañana viernes.
Hoy tenemos, Luis, la de Jesús el Pobre, que vamos inmediatamente, con tu ayuda, vamos a conectar para que ustedes escuchen el sonido que tienen en estos momentos las calles de Madrid. Está allí Pablo Otero, dispuesto a narrarnos esa salida de este Cristo tan imponente. Cuéntanos, Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. A 20 minutos de la salida de Jesús el Pobre por la puerta de esta iglesia de San Pedro el Viejo. Y decís de participación, es enorme la expectación que provoca y que ha creado esta procesión. Mañana veremos lo que da de sí Jesús de Medinaceli, pero hoy en Jesús el Pobre la verdad es que tenemos la plaza, la calle Nuncio abarrotada, y ya están llegando también las bandas que se van a encargar de dar la nota de color también musical al acompañamiento del paso. Y estamos con un montón de gente, rodeados de un montón de gente. Vamos con esta señora que es una veterana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
María de los Ángeles Morales Díaz.
Decía que este año le parecía que estaba la cosa un poco descolocada.
Es que está descolocada, no está como otros años.
¿Ay, eso?
Estamos muy, muy nerviosos este año.
Me preguntan que por qué. ¿Por qué está esto tan descolocado?
Porque no está, porque todo esto no había otros años. La música se ponían atrás y ahora están los hombres donde les mandan.
Ya, vamos, o sea, más, habrá más, que esperar, ¿no te parece, Pablo? A que arranque.
Veremos a ver cómo arranca la cosa. En cualquier caso, hay gente que lleva aquí desde primera hora de la mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya queda muy poquito.
Ya queda muy poquito, ya esperando, ya casi emocionadas, con la lágrima a punto de salir. Sí, llevamos, lo hacemos todos los años y es que me emociono.
Está llorando, está llorando. Vamos con alguien que nos emocione para que nos pueda atender. ¿Desde dónde venís?
Yo vengo desde Toledo, pero mis padres que vienen conmigo vienen desde Madrid. Y mi hermana también desde Madrid. Y vamos, estamos aquí, pues yo con mis hijas he venido a las 9 de la mañana y seguramente nos quedemos a encerrar hasta las 3 de la mañana.
Caray, eso es vivirlo, ¿eh? Eso es vivirlo.
Claro, que me dicen que la salida es emocionante, pero lo que es el regreso lo es mucho más. A ver, caballero, una voz masculina.
El regreso.
Sí, sí, es muy bonito. Hemos estado alguna vez y es muy emocionante.
Claro, fíjate, Pablo, con tu ayuda, mientras seguimos ahí, enseguida vuelvo contigo, con la ayuda de Luis Regino y con la ayuda de Miguel Ángel Almodóvar, vamos a vivir esta tarde de pasión, de Semana Santa, Jueves Santo. ¿Qué podemos decir de esta talla, ¿no? Creo que es sí, del 18, es del de Jesús 18. El Pobre.
Se desconoce el autor de la misma.
¿No? Ah, no se conoce.
No se conoce, ajá. No se conoce el autor. Es del siglo XVIII y luego también está la imagen de María Santísima del Dulce Nombre.
Que sale detrás,
en
¿no?
En su soledad.
Que sale justamente detrás.
Y esa sí que se conoce la autoría, es reciente, Lourdes Hernández, del año 1999, ¿no?
Ajá. Luis, ¿por qué tiene tanta dificultad la salida? Que tienen que ir en cuclillas los...
Claro, porque efectivamente, porque la salida es desde la iglesia de San Pedro el Viejo, que está en la calle Nuncio 14, y es una salida muy estrecha y tienen que, sí,
que bajar. Pero sí, fíjate, sí. Y llevarlo a pulso, parece
a pulso,
ser, ¿no?
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que es una iglesia del siglo XIV, es la iglesia, claro. Es la iglesia que por primera vez ordena el tiempo en Madrid. Es la sí. Iglesia que con la que los cristianos, digamos, toman todavía en un Madrid donde conviven perfectamente las tres culturas, claro. Cultura cristiana, cultura islámica y judaica sí, enfrente. Sí. Ellos, allí pasa un río, hay unas horas, lógicamente, de radio, y la iglesia de San Pedro el Viejo es la que da las horas, la que organiza, digamos, el tiempo claro. De los madrileños de la época, importantísimo, con una de las torres mudéjares más hermosas que yo conozco, no de Madrid, que solamente hay dos, tampoco hay mucho donde comparar, sino de toda España. Me parece una preciosidad digna, vamos, que podría estar en Teruel sin ningún problema.
Anda, qué bien.
Una belleza, ¿eh?
Oye, qué bien que me digáis estas cosas.
Sí. Y luego la procesión, va por calles estrechísimas.
Sí.
Porque va por la calle
Cordón. Por el Madrid de los Austrias,
claro,
¿no?
Claro, claro. Esto es que el itinerario, después de salir de la iglesia de San Pedro el Viejo, va por Plaza Puerta Cerrada, por la calle San Justo, por la calle Sacramento, por la Plaza del Cordón, por la calle Cordón, que es estrechísima.
Uy, sí, es verdad.
Es inconcebible que pueda pasar el paso por los pasos por la...
Y ya no te cuento si hay gente.
Si hay gente, claro... Y luego la Plaza de la Villa, la calle Mayor, y la calle Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle Toledo, y luego la calle Cabalta, calle Grafal, calle San Bruno, calle Cava Baja, Plaza de Puerta Cerrada, calle Nuncio y otra vez...
El regreso que dicen, que es lo que decía esta señora, que tan bonita es la salida como la entrada, ¿no?
Claro.
Además es un gremio que siempre originalmente de los gremios de traperos,
gremios
que fueron poderosos en su tiempo,
sí,
¿no? Y los traperos nos hemos olvidado de que existieron, pero que en su momento eran importantes. Y además que tuvieron un papel y que siguen teniendo, por ejemplo en Sevilla, siguen teniendo un papel fundamental a lo largo de todo el año. Sí. Movilizan gran cantidad de dinero en ayuda para necesitados, en ayuda. Es decir, que ellos distinguen muy mucho lo que es el pasear la imagen a trabajar todo el año. Este es uno de los gremios que trabaja todo el año, cada día. Y luego, pues hoy tienen, claro.
Día hermoso, es el día grande, hoy.
Pero no solo eso, no solo es el paseíto.
Claro.
Ellos a veces tienen un cierto desapego con, en fin, con algunas cofradías, que es montar el numerito, con todos los respetos,
claro.
Pero no es el trabajo de cada día, que ese es el caso.
Oye, volvemos a Pablo y enseguida regresamos porque nos está pidiendo paso también la procesión del Divino Cautivo. Pero antes de nada, Pablo, ha creado Jesús el Pobre hermandad propia, nos han dicho esta tarde.
Bueno, lo que ha creado es una banda propia, una agrupación musical. Habitualmente vienen desde Jaén a tocar, una fabulosa banda musical. Ahora mismo están justo delante de mí. Y este año además se junta con la creación de la agrupación musical de Jesús el Pobre, que se suma una tercera banda que también va a acompañar el cortejo, que es la de la Lira de Pozuelo, también una clásica en la participación de esta ceremonia que va a recorrer dentro de breves minutos, porque ya quedan 15 minutos para que empiece la procesión. Las calles centrales de Madrid, estamos en la calle de Nuncio, tendrán que hacer una maniobra muy complicada también, con todo el paso de el Cristo primero, luego de la Virgen, para encarar luego por la calle de Nuncio y subir hasta la Plaza de la Villa. Y digo subir, y imagino lo que supone ese paso de más de 1.300 kilos avanzando a paso quedo hacia la Plaza de la Villa. Tremendo, de verdad, emocionante.
Emocionante. Enseguida volvemos contigo para que ustedes escuchen ese momento, sin duda, de fervor, de emoción. Lo van a vivir aquí en Onda Madrid, pero también igualmente la talla del Divino Cautivo de Mariano Benyure sale del Colegio de Calasancio de los Padres Escolapios. Rosa de Lima, adelante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues precisamente en el patio de este Colegio Calasancio nos encontramos ahora, ya está la imagen preparada, ya están todos los miembros de la hermandad y tenemos con nosotros a una de las madrinas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A puntito porque ya les están llamando para desfilar.
Están llamando para ponernos ya para salir.
Cuéntenos rápidamente, por ejemplo, usted, ¿cómo va vestida? Descríbanoslo para que lo sepan los oyentes.
De mantilla.
¿Toda de negro?
Sí, con lo que es la peina, la mantilla y nada más, no puedo explicarle más. Zapato negro, todo negro.
Todo de negro, ¿y viene todos los años?
Sí, claro, yo llevo ya muchos años, soy cofrade.
¿Qué siente usted por este
Cristo?
Sí.
Pues una veneración total, toda la hermandad.
Y está preparada porque nos han dicho que son casi más de entre casi 5 horas, 4 o 5 horas de procesión.
No, no es tanto, se suele tardar como 4 horas así, ¿no? 4 horas, no tarda 5. 5 veces demasiado ya.
Pero seguro que lo aguantarías.
Hacemos paradas.
Por ejemplo, va a haber una parada en un convento.
El convento Maravillas. Y hay las monjitas encerradas.
Son monjas de clausura que además nos han comentado que les van a regalar un cuadro del Divino
Consolación y no lo saben ellas, es una sorpresa.
¡Ay, madre! Esperemos que no estén oyendo Onda Madrid, porque es una sorpresa ese regalo de ese cuadro, que además, como son monjitas de clausura, nadie más ya va a poder ver ese cuadro, excepto las monjas que están en ese convento. Y luego se esperan 2 paradas más, ¿no?, dentro de esta procesión de hoy.
Está la de... ¿cómo se llama la siguiente iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia siguiente a la
Nuestra parada? Señora de Maravillas.
Me parece que el primero es el Pilar, ahora en la iglesia del Pilar. Después las monjitas. Y después es el colegio, ¿cómo se llama la iglesia? La anterior, la de Conde de Peñalver.
¿Y Nuestra Señora del Rosario?
Puede ser, sí, puede ser.
O sea que lo que vemos es que ya Rosa se está organizando todo. Ya vemos nervios, la gente diciendo, venga, venga, ya se tienen que colocar.
Eso es, las están llamando para que desfilen y que se preparen para ya salir a la calle, que fuera del patio de este colegio Calasancio hay cientos y cientos de madrileños esperando a ver a este divino custodio que saldrá a las 7 en punto de aquí.
Claro, pues enseguida regresamos porque queremos vivir ese momento con todos los oyentes, el divino cautivo de Mariano Benlliure.
De 1944.
Dicen que su mirada es absolutamente, ¿verdad?
Sí. Parece que te traspasa como las imágenes de Salcillo.
Claro, claro. Pero ¿qué podemos decir de Mariano Benlliure? ¿Qué podemos decir de esta imagen que tiene tanta veneración en Madrid, ¿no?
Sí, pues Mariano Benlliure no se le ha hecho toda la justicia que se le debería haber realizado. Era un escultor de una... Era una auténtica maravilla, no solamente de imaginería sacra, ¿no?, sino también de, por ejemplo, la estatua del teniente Jacinto Ruiz de Mendoza.
También.
Que es obra de él, pues, es una auténtica...
Pero hay que decir que es una escultura que no le costó pocos disgustos. Ya, hay que decir que Mariano Benlliure era masón y ejercía de masón. Y tenía un cargo importante en las logias y, de hecho... Todas las tumbas de los grandes masones, la imaginería de las tumbas, la hizo él con esa simbología. Sabéis que respetan, digamos, a los dos Juanes, el Juan de invierno y el Juan de verano, en fin, los tres y los 33, toda ahí una simbología. Y entonces la pasión que puso un masón en una escultura católica, en fin, sus compañeros no lo vieron bastante. Es decir, es una obra realmente con un significado extraordinario, personal, yo creo, de Mariano Benlliure, que es un escultor de lo mejor. Esta escultura que citas es una escultura con un movimiento, esa escultura de Teniente Ruiz, pero luego todas las que hay en el Panteón de Hombres Ilustres, que son, pues, evidentemente de... pues todos masones, como es un templo, y esta yo creo que es una escultura especialmente significativa, de emoción, de decir, bueno, mira, yo aquí doy todo.
Lo doy todo, ¿no?
Lo doy todo, le parezca lo que le parezca a mis compañeros.
Otro punto de interés de esta Semana Santa será la Real Colegiata de San Isidro. Va a vivir la salida de la más sevillana de las estaciones de penitencia madrileñas. Allí está Maite López. Saludos, Maite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Aquí estamos, en la calle Colegiata, y vamos a hablar con Eduardo, que es el capataz del Cristo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me decías de esta segunda generación?
Pues que, mira, tengo el orgullo de haber tenido a sus padres conmigo trabajando debajo de las trabajaderas, y ahora tengo a los hijos. Estos son dos hermanos y los dos hermanos vienen con el Señor, con nosotros.
Jesús del Gran Poder.
Jesús del Gran Poder. En este momento, ¿qué está ocurriendo en esta calle Colegiata? ¿Estás dando órdenes? ¿Estás dando besos?
Claro, a ver, yo llevo muchos años ya, todo el mundo me conoce, pero ya órdenes a los costaleros que ya se vayan preparando, haciéndose la ropa y todo, para cuando ya repartirlos el trabajo donde tienen los relevos y ya estar preparados para cuando nos llamen desde dentro, pasar ya a debajo el paso para levantar y empezar la procesión.
¿Cuántos costaleros?
Llevo 35, llevo ahora 42, creo que son, 42, sí, y llevan refresco, pero debajo del paso van 35.
Se está levantando mucho aire esta tarde aquí en la calle La Colegiata. En estos momentos, ¿a qué hay miedo? ¿Al aire?
El mayor miedo que tenemos nosotros es el agua, porque el pan de oro del canasto del Señor, si se moja, como se toque, se levanta y el terciopelo y todo. Dice el aire, pues lo único que vamos a tener mala suerte, que va a ir apagados casi todo el tiempo.
Porque la Virgen va rodeada de velas.
Sí, la Virgen, pero el Cristo lleva guardabrisas, y los guardabrisas siempre, una vez que baje, si logramos que baje la acera, es más difícil porque van protegidos las velas. Pero la Virgen, el de la caña tiene oficio esta tarde.
Decías a tus chicos, si me lo permites, a tu familia, le decías a los costaleros, ir a vestiros, ir a fajaros.
Claro, es que ya, pues eso, ya se empiecen a fajar y ya a prepararse. Pues ya te digo, porque cuando Yago ya dice vamos, ya es todo ya seguido, ya no hay tiempo de nada, ya tienen que estar ellos preparados, con la ropa puesta, con todo.
A partir de ahora es el pistoletazo de salida,
sí, ya
a las 8 de la tarde.
Sí, pero son ahora mismo, no sé, ¿corres? Las 7 menos 5. Pues nosotros a y media menos 20 ya pasamos dentro el paso.
Que no se me olvide preguntarte que hay novedades este año en el itinerario.
Sí, hemos cambiado lo de pasar por la Plaza Mayor a la calle Mayor a subir luego por Esparteros. El recorrido es, no tiene, la distancia es un poquito más, pero el piso de abajo es mucho mejor que la Plaza Mayor.
Eduardo, te doy yo permiso a ti para que tú ya te ocupes a tus quehaceres. Nos dejas que hablemos un ratito,
sí,
con el costalero, con que lo tenemos aquí con, sí, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gerardo.
¿Por qué eres costalero?
Porque lo sientes, de verdad. Esto no es un motivo.
Hay una promesa, hablaba antes con algunos de tus compañeros, muchos de ellos habían prometido que si algo ocurría, ellos iban a estar llevando el Cristo o la Virgen. ¿Tú tienes una promesa?
Promesa no, yo tengo agradecimiento siempre. Todos los años vienes aquí, pues eso, aquí venimos a hacer penitencia a todos y venimos sobre todo a agradecer al Señor todo lo que hace por nosotros.
¿Cómo se prepara un costalero? Porque no es el trabajo de una sola tarde, de una sola semana. Lleváis meses y meses.
Sí, llevamos desde enero ensayando, todos los, un sábado sí y uno no, alternando con Eduardo, que la verdad que es un honor poder estar con él.
Y le escuchábamos y él lo domina todo, daba besos, saludaba a todo el mundo al tiempo. Es casi como un padre para vosotros.
Sí, es de la familia, es un honor, es increíble poder estar con él y la verdad es que nos cuida como si fuésemos sus hijos a todos.
Voy a echar un vistazo, no hay alpargatas, hay zapatillas deportivas, importante tener los pies sobre la tierra esta tarde.
Eso es una de las cosas que nos dijo Edu siempre, porque al fin y al cabo la verdad que, y tiene razón, sufren menos los pies. Uh-huh. Los pies salir con goma sufren menos que en esparto.
Pantalón cómodo, oscuro, camiseta blanca y luego la faja que tienes en la mano.
No, en la mano es el costal. Aquí van, llevo dos fajas yo. Llevo una ortopédica y luego la de la hermandad, que es de tela. Y son bastante. Es un trabajo que tenemos que hacer bien, porque la verdad que los riñones sí que sufren. Y
me han dicho que los riñones y el cuello sufre mucho de un costalero.
Aquí, claro, depende de todo, depende de cómo te tires el costal. Si lo llevas limpio, al fin y al cabo sufres, pero está bien trabajado, por lo cual no venimos a eso.
Y esta tarde, además de los nervios, de la emoción, ¿hay algún miedo? ¿Ayer podías dormir bien? ¿O en qué se piensa? ¿Con las horas previas a llevar la imagen sobre tus hombros?
Sí, son muchos nervios, muchos días pensándolo ya, dos semanas mirando el tiempo. Es muchas ganas de que empiece, pero no de que acabe. Lo esperamos todos un año entero, es muy duro la espera. Y al fin y al cabo aquí tienes a otra familia que les ves solo en los ensayos algunos y hay ganas de realizar.
¿Qué es mejor, el momento en el que se sale, el inicio o la vuelta? Porque cuando se recoge la imagen, ahí la emoción ya se desborda. Hemos visto las imágenes entre vosotros abrazándoos, bueno, trabajo concluido, ¿no?
Sí, es al acabar está hecho el trabajo, es mucho llanto de algunos porque como te he dicho antes es un año esperando, pero es bonito las dos cosas son igual de importantes, igual de bonitas. No preferimos ningún momento de la estación de penitencia, sino todo el conjunto en sí es
mucha emoción, mucha emoción.
Pues a disfrutarlo, gracias, mucha, sobre todo aquí. Ay, en esta calle Colegiata, como decimos, hay emoción, hay devoción, todo el mundo está agrupado esperando a que, todavía falta un poquito, a las 8 de la tarde salga, bueno, la procesión del Jueves Santo del Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena. Ambiente sevillano, podemos decir que es la pequeña Sevilla en el cogollito de Madrid, aquí pegados a la Plaza Mayor.
Maite, volvemos enseguida después de los servicios informativos. Yo me he emocionado, yo tengo que decir que después de ver que Jesús el Pobre lo van a llevar no costaleros, sino anderos, 42 anderos, pero aquí sí que es Sevilla pura, es que es al costal, o sea que estamos hablando, como decía el costalero, riñones, cuello, es la tradicional, Luis.
Efectivamente, por eso se llama fundamentalmente la Macarena. se llama esta procesión. Y tiene dos imágenes. La imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de Fernández Andrés, de 1942, y luego también María Santísima de la Esperanza Macarena, que la imagen es de Antonio Eslava Rubio, del año 1958, ¿no?
Ajá.
Es lo más parecido a Sevilla.
A Sevilla, ¿no?, que tenemos en Madrid. Bueno,
parecido, que además los fieles le gritan el guapa, guapa, guapa. Vale, sí. Absolutamente emocionante en Madrid, en estas callecitas tan estrechas. Suena raro, pero suena fantástico, ¿eh? Yo esa procesión la he visto muchas veces porque pues resulta muy curiosa y muy sevillana, vaya.
Claro. ¿Eh? Esta, ¿qué recorrido hace? ¿Nos lo vais a contar, el recorrido? A ver, sí, para que la gente tome...
Yo puedo decir que el recorrido parte de la Colegiata de San Isidro, atraviesa las calles de Toledo, Colegiata, Duque de Rivas, Concepción Jerónima, Plaza Segovia Nueva, Plaza Puerta Cerrada, Calle San Justo, Palacio Arzobispal, Plazuela Cordón, Calle Cordón, Plaza de la Villa, Calle Señores de Luzón, Plaza de Santiago, Calle de Santiago y Milaneses, Plaza San Miguel, Calle del Conde de Miranda, Plazuela del Conde de Miranda. Y aquí es importante que la hermandad realiza su estación de penitencia ante el monumento del Monasterio del Corpus Christi, vulgo de las Carboneras, ¿no?
Pues esto se lo vamos a seguir contando después de escuchar a los servicios informativos. Es Jueves Santo y así lo estamos viviendo en Onda Madrid. Enseguida volvemos.
Son las 7 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora, a las 7, está previsto que comience la procesión del Divino Cautivo saliendo del Colegio Calasancio para procesionar por las principales calles del barrio de Salamanca. Hasta esa zona nos vamos. Rosa de Lima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues todo está preparado aquí en el patio del Colegio Calasancio. En breve saldrá esa imagen del Divino Cautivo, que va a hacer un recorrido circular rectangular de 4 horas pasando por la calle General Díaz Zorrilla, donde nos encontramos José Ortega y Gasset, conde de Peñalver, Juan Bravo, príncipe de Vergara, Goya, para luego volver otra vez aquí a este Colegio Calasancio. De momento reina el silencio, cientos de personas están agrupados a las afueras de este colegio para ver salir esta imagen, que hay que decir que el Divino Cautivo está vestido con una sencilla túnica blanca y coronado con 3 potenciales de plata. Tiene pelo largo y barba, y lo que más llama la atención de esta imagen de Mariano Benyuri de 1944 son sus ojos, que son claros y que tienen una profunda serenidad. Hay que decir también que todos los nazarenos que están ya aquí portando las cruces, pues, y que integran esta cofradía, van vestidos con una túnica, capa y guantes blancos, siendo el capirote que llevan y el antifaz de color rojo, y que esta imagen no es portada por costaleros ni por anderos, sino que es empujada, y aquí estamos esperando a que en breve salga esta imagen del Divino Cautivo.
Muchas gracias, Rosa. Seguimos recordando procesiones. Ya a las 8 nos espera nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, con sus más de 200 penitentes que partirán de la Real Colegiata de San Isidro. Su itinerario pivotará por el Centro Histórico de Madrid. Desde las 2 de esta tarde, la bandera española ondea media asta en todos los cuarteles y en el Ministerio de Defensa por la muerte de Cristo. Se cumple así por segundo año consecutivo una orden de defensa ahora cuestionada por el Defensor del Pueblo, que no considera que sea lo más adecuado para un Estado aconfesional. Tampoco para la Asociación Unificada de Militares de España lo es la presencia de soldados uniformados en las procesiones. Escuchamos a un portavoz.
Es una imposición que el mando obliga al decretar que se ponga la bandera media asta.
A un niño de 19 meses se recupera en el hospital de Villalba de las heridas provocadas por un pitbull en una de sus manos. El padre del menor denuncia que el dueño del perro huyó sin auxiliar al niño. Los hechos ocurrieron cuando Rafa caminaba ayer sobre las 11 de la mañana junto a su novia y su hijo, un bebé de 19 meses, en el municipio de Alpedrete, cuando se les cruzó un hombre acompañado de un perro de raza pitbull que iba suelto y sin bozal. Esto fue lo que ocurrió.
Mi hijo, pues, se ha criado con perros, pues fue a tocarle y el perro se saltó y le mordió en la mano. Y entonces el dueño salió corriendo con el perro porque sabe que si le pillan es un delito grave. Salió corriendo, yo fui detrás de él, pero mi novia me empezó a llamar histérica, por favor que llamase una ambulancia, que es grave la herida. Y me tuve que parar, pedir hielo en una casa y llamar a la ambulancia.
Los padres que viven en Collado Villalba van a presentar la correspondiente denuncia. Como dice el protocolo en estos casos, el médico que atendió al pequeño mandará el parte de lesiones al juzgado.
Onda Madrid, el tráfico.
Muy pendientes de las carreteras, seguimos, nos vamos en directo hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continuamos con normalidad en la red de carreteras de la comunidad. De momento no encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la secundaria. Tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a Madrid ni de entrada ni de salida. A pesar de ello, desde la Dirección General de Tráfico continuamos pidiéndoles y recomendándoles sean prudentes al volante.
Pues es todo, más noticias a las 8 de la tarde. Siguen con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Nos estamos preparando para vivir junto a ustedes la tarde y probablemente la noche más larga. Es Jueves Santo, están ya a punto de salir varias procesiones, pero también queríamos mirar a la Comunidad de Madrid, en este caso a Morata de Tajuña. De ahí viene Miguel Ángel Almodóvar. 1.700 habitantes y todos involucrados. 700 participan en la Pasión Viviente. Tenemos ya a Borja de Juan. Muy buenas,
buenas tardes,
Borja.
De nuevo.
Saludos, gracias y cuéntanos.
Además, está
Borja
muy bien
de Jorge.
Acompañada por Miguel Ángel Almodóvar, que es un gran amigo de este pueblo.
Claro,
gracias,
que sí.
Claro que
oye,
sí.
Pues Borja de Jorge, cuéntanos qué va a pasar y qué, cómo están ahora, cómo estáis en Morata, qué estáis haciendo.
Pues mira, ahora ya queda apenas una hora para que empiece la pasión y está todo casi preparado, dando los últimos retoques de maquillaje y de vestuario. Porque en una hora ya empieza el gran evento que tenemos al año en Morata.
Que os estáis preparando todo el año, ¿no, Borja?
Exacto, durante todo el año. Esto es un poco como las grandes fiestas. Cuando termina una pasión ya se empieza a preparar la siguiente.
Claro, claro.
Y lo importante es que, bueno, aunque quedan 55 minutos, como estamos tan cerca de Madrid, cualquier madrileño que nos esté escuchando y que le entren ganas de venir, en media horita está aquí en Morata, estamos solo a 35 kilómetros.
Bien, ¿y eso que ha habido algún control de...? ¿No?
Los
ahora
controles están un poquito pesados.
Bueno, pero todo sea por la seguridad.
La DGT anda un poquito pesada, no te digo en Madrid, que tiene montada la policía, el servicio de seguridad es espléndido, no hay forma de abrir un coche. O llegas y lo abres, está todo desactivado. La Policía de Madrid, y en Morata nos ha pillado la vuelta una pesadez de esta de la DGT, pero ¿qué vamos a hacer? Mira,
¿qué le vais
pena
a hacer? Todo
por seguridad.
La seguridad. Creo, Borja, que tenemos la oportunidad de hablar con dos de los vecinos de Morata que van a participar en la pasión.
Exacto. Si antes hablábamos con Jesús y con María Magdalena, ahora tenemos a otra de las grandes protagonistas, que es la Virgen María, y al gran traidor de toda esta historia, que es Judas Iscariote.
No me digas que tenemos a la Virgen María y a Judas. Bueno, pues vamos con ellos. Borja, ¿con quién empezamos?
Pues mira, te voy a pasar a la Virgen María.
Claro que sí.
Está aquí ya viendo que le llega la hora a su hijo.
Claro, pues...
Te dejo con Débora.
Débora, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos, Débora, preparándote para ser la Virgen María, no sé si es el primer año o llevas ya varios años.
No, ya llevo unos cuantos, ya creo que este es el séptimo.
Sí.
Estuve 2 años de suplente y ya, pues esos 7 años al frente.
Bueno, cuéntame, ¿es muy emocionante para ti vivir este día?
Pues sí, la verdad que sí, según se van acercando los días, el nervio va aumentando, pero bueno, es un orgullo sobre todo el papel que es, aparte de representar cualquier otro papel en la pasión.
Claro, ¿tienes texto, bastante texto, o es todo por gestos?
No, sí, tengo bastante, tengo pues casi una hoja completa.
Caray, ¿cómo empieza esa hoja? ¿Te acuerdas?
Sí, bueno, en ese momento me posan a mi hijo sobre las piernas.
Sí.
Y ahí comento, vosotros que paséis por el camino, mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Y eso se lo digo a lo que es el público.
Claro, porque el dolor de una madre es impresionante. Tú tendrás ahí que sacar de tus propios recuerdos, ¿no? Ahí para que haya emoción, ¿verdad?
Eso es.
Ay, Débora, pues yo creo que muchos oyentes que ahora mismo estén dudosos, les animamos a que participen, desde luego, si pueden acercarse a Morata de Tajuña. Mucha suerte, Débora, que salga todo, vamos, mejor que bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso grande.
Animaos a venir. Que además aquí tenemos buena repostería, buenos restaurantes.
Débora nos anima a ir, pero yo puedo decir que hoy a mediodía estaba que casi no cabía un alfiler, ¿eh? ¿Cómo estaba Morata?
Sí, de gente.
Débora, los pasioncitos, ¿no?
Los pasioncitos, deliciosos.
¿Cómo son los pasioncitos? ¿De qué va este dulce?
Bueno, pues son unos hojaldres en forma de cruz. Y pueden ir rellenos de crema, de creo que es chocolate o trufa, y se espolvorean con azúcar glas y lleva su logocito, el logo de la pasión.
¡Qué rico! ¡Qué bien!
¡Deliciosos!
¡Deliciosos! Querida Débora, que gracias por atendernos en una tarde donde ya a estas horas sé que ya estás preparada.
Sí.
Así que un abrazo fuerte.
Gracias.
Y a vivir la pasión. Creo que me vas a pasar con el protagonista más malo.
Sí, con Judas.
Sí. pásame con él,
vale,
por favor.
Gracias, un beso.
Un abrazo.
También hay que decir que es el que administra y corre con los gastos de la cena, que os puedo decir que la cena que han reproducido en Morata, en el Mesón El Cid, es una maravilla. Aquí creo que Judas se ha portado. Vamos por lo menos a darle este pequeño privilegio.
Este privilegio, ¿eh? ¿No? Ya está Judas con nosotros, Pedro.
Buenas tardes, ya estoy con vosotros.
Hola, Pedro. Pedro, dispuesto, porque yo creo que la gente te va a decir cosas, ¿no? ¿Sí o no?
Sí me dicen. Aquí, en este país, tenemos la costumbre de matar al mensajero.
Sí.
Y como digo yo no soy más que un intermediario, soy una parte necesaria. Y hay otros malos, pero bueno, es preferible apuntarme a mí.
Ya, pero ¿te dicen cosas muy gordas?
No, tampoco. Yo creo que eso ahora
saben
tampoco...
que eres un actor, ¿no,
sí,
Pedro?
Sí. Si te preguntan, que parece muy absurdo, pero todos los años te preguntan, ¿pero y te cuelgas de verdad y te mueres?
Ay.
No, entonces no puedo durar más pasiones.
Pero eso te lo preguntarán niños, ¿no?
Sí, y no tan niños.
Ah, y no tan niños.
Porque la verdad es que intentamos hacer cualquier tipo de efecto y cualquier cosita siempre pues de la manera más efectista y más realista posible.
Claro, y entonces te vas a colgar, mira, como te preguntan los niños, pero de mentira, ¿te vas a colgar?
Sí, me voy a colgar. Yo creo que así. Al final, ya son unos cuantos años arrepintiéndome, digo yo que seguiremos con la tradición.
Claro que sí. Oye, ¿y siempre te ha tocado Judas?
Bueno, aquí intentamos, claro, al fin y al cabo, aquí todos somos un poco multitarea. Yo, aparte de encargarme la labor de escenarios y de cositas de decoración, de labor artística y de diseños, luego estamos montando escenarios y, bueno, pues al nivel de papel, en mi caso, por lo menos, pues desde que niño de pueblo hebreo, más mayor romano, luego suplente de Cristo, ahora Judas, o sea, fíjate el salto.
Ya, bueno, la verdad es que oyendo a Pedro... hay que irse a Morata, o sea, yo tengo que irme a Morata. ¿Creéis que llego? Sí.
Judas, perdona.
Si te pregunta Luis Regino, que lo sabe todo absolutamente de la pasión y de la Semana Santa en Madrid.
Sí, Judas, yo te iba a hacer una pregunta un poco...
Capciosa.
Capciosa.
Pues ya, entre capciosas ande el juego.
¿Tienen antecedentes penales?
Yo no, y el personaje, por más que intenta investigar, porque bueno, hay muchísimo apócrifo por ahí, pues bueno, algo habría. Oye, lo de Iscariote y la raíz de la palabra. De
Pedro, Pedro, te deseo mucha suerte, querido amigo, que en Morata lo viváis con mucha intensidad. Nos piden paso desde el divino cautivo. Así que un abrazo fuerte, querido amigo, que lo representes bien, que salga todo estupendo y que sepan que eres un actor, nada más, ¿eh? Sí. Un abrazo fuerte. Nos vamos al barrio, gracias, al barrio de Salamanca. Rosa, adelante.
Bueno, buenas tardes. No sé si escucháis de fondo esa banda de Jesús Nazareno de Parla tocando el himno de España. Acaba de salir y los aplausos del público. Emocionados. Hay cientos y cientos de personas ahora mismo en la calle General Díaz Porriet, esquina con José Ortega y Gasset. Este Cristo del Divino Cautivo está ahora mismo a las puertas ya del Colegio Calasancio. Vemos a todos los nazarenos también preparados que empiezan a desfilar muy lentamente y que, bueno, van con una indumentaria, vestidos con una capa blanca. El blanco y el rojo es el color que protagonizan, con túnica y capa o guantes blancos y el capirote y el antifaz rojo. Reina el silencio, la banda ahora mismo está parada en silencio y están empezando a andar, pero muy lentamente. De momento esa imagen del Divino Cautivo no arranca. Hay que decir que es una imagen que tampoco lleva costaleros y que no lleva anderos, sino que va empujada. Es una imagen preciosa, un Divino Cautivo que lleva túnica, capa y guantes blancos y que tiene, bueno, ahora ya está empezando a andar y volvemos a escuchar otra vez a esa banda que ha venido desde Parla. Vamos a preguntar a algunas de las personas que están aquí. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué siente en este momento?
Pues mira, soy de La Coruña y estoy feliz de estar en este barrio. Es una maravilla.
¿Ha venido otras veces a verle?
Vivo aquí y este es mi barrio. Estoy feliz. Es una gente maravillosa. Y además conozco el Colegio Calasancio. Aquí han nacido y criado muchísimos niños, como el Calasancio, Jesús y María, el Pilar. No, señor Loreto, es un barrio encantador.
Muchísimas gracias. Vamos a preguntar a alguna otra persona. Buenas tardes. ¿Qué está sintiendo usted ahora?
No lo puedo expresar. Simplemente siento una emoción enorme, puesto que este es mi barrio, he nacido aquí. Mi hijo es alumno del Colegio Calasancio. Me he casado aquí y toda mi vida ha sido en este barrio.
Pues un día de fiesta para todos los madrileños del barrio de Salamanca y para todos los que han venido aquí, que como decimos, esta calle ahora mismo de José Ortega y Gasset está llena hasta lo que me alcanza la vista, que es el Conde de Peñalver. Está inundada de gente, de seguidores de este Divino Cautivo, que hay que decir que es una imagen preciosísima, porque no es la que estamos acostumbrados a ver de un Cristo sufriendo, todo lo contrario, es una talla de un Jesús de pie, de casi 2 metros de altura, moreno, con su barba y con unos ojos que llaman la atención por una expresión que transmite paz, que transmite serenidad y que pareciera que nos estuviera viendo y mirando a la cara, Nieves.
Es de una belleza total, se ven sus músculos, la talla realmente es hermosa, parece un hombre de nuestro tiempo, pero muy grande, con unas manos muy grandes, unos brazos muy muy fuertes y sin duda la cara, lo que es paz, pero también el dolor de la pasión, ¿no?
Pero incluso, fíjate, es una talla curiosísima porque parece que no le están juzgando a él, él nos está juzgando a nosotros.
Esa es la mirada.
Es una mirada de cierto reto, evidentemente sin ira, pero decir, ¿qué estáis haciendo? ¿No? ¿pero qué estáis haciendo? A mí me parece una tarea muy interesante. Quiero decir que parte de dos calles, esta procesión, curiosa para la gente que conozca Madrid, que continuamente han cambiado de nombre. Hermanos, el general Díaz Porlier se ha llamado Hermano Miralles y general Díaz Porlier varias veces, y Ortega y Gasset y Lista, pues alternativamente. Dos calles que han cambiado de nombre varias veces en Madrid.
Por las que va a pasar el divino cautivo. Enseguida regresamos y os damos la palabra, pero es que pide Pablo Otero, pide el paso porque ya está en la calle, creo que Jesús el Pobre. Así que adelante, Pablo, cuéntanos, por favor, con todo detalle.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Está a punto de salir el paso de Jesús el Pobre, están los anderos. Ya con el paso sobre el hombro, va a ser en unos instantes cuando tengan que hacer esa curiosa y difícil maniobra para poder sacar la talla, que tiene un tamaño mayor que lo que tiene la puerta de San Pedro el Viejo. Los 42 anderos que se van a encargar de soportar los cerca de 1.300 kilos que pesa este trono y que en un momento dado van a tener que soportar con los brazos enfrentados, dos a dos, soportando ese peso. Daos cuenta de la dificultad, porque además tienen que descender por una rampa que tiene entre un 8 y un 10% para poder luego girar hacia la derecha y encarar la calle del 11. Momentos antes ha salido parte del cortejo, un grupo de nazarenos, de damas, de esos diputados que escuchábamos antes, y ahora mismo están subiendo sobre sus hombros y probando el peso del trono. El paso va a ser especialmente lento. Daos cuenta que tienen que avanzar prácticamente de 5 en 5 centímetros. Nos están pidiendo ahora mismo que nos retiremos para atrás todo lo que podamos, porque si no, no van a poder hacer la maniobra, Nieves.
Claro.
Es un momento tremendamente complicado. Seguramente los medios de comunicación, que tratamos de acercarnos lo más posible para poder narrar con la mayor verosimilitud este momento, vamos a ver si nos podemos, vamos a escabullir todo sea posible.
Es
vamos
que
a intentar
hay que decir
efectivamente
la extrema dificultad que tiene el momento que van a vivir ustedes en Onda Madrid. Está allí Pablo Otero.
Sí, decía que hemos conseguido salirnos de la parte en la que nos estaban echando hacia atrás, porque queremos es acercarnos para poder llevar el sonido lo mejor posible dadas las circunstancias de ese momento en el que el capataz tendrá que empezar a dar órdenes para que los anderos de un costado y de otro puedan acercarse a la puerta. Para que os hagáis idea, la puerta tiene una altura aproximadamente de unos 5 metros y una anchura de poco más de 2, y por ahí tiene que salir este paso. De
sí, sale,
es que
sale literalmente rozando el dintel de la angosta puerta del templo. O sea, es que rozando, esto tiene que estar tan ensayado porque un milímetro que cambien el paso sería un desastre absoluto.
Claro.
O sea,
no, es que además de lo que es la puerta exterior, que desde aquí la vemos, en el interior hay una celosía de madera que es la que remata la parte superior de la puerta, que es incluso como 50 centímetros más baja. O sea, tienen que bajar aún más de lo que a simple vista se ve desde fuera del templo. Ya empieza a moverse poco a poco la imagen con ese...
Una imagen imponente, muy imponente, impresiona mucho. Aquí sí que se ve a Jesús el Pobre con su corona de espinas. Se ve, cómo tiene las manos atadas,
sí.
¿Verdad?
Es la presentación ante Pilatos, que es lo que trata de recrear este paso con esta talla, que algunos, incluso atribuyen una cesión del siglo XVII de la Casa de Medinaceli. Fijaos, estamos hablando de que es la presentación ante Pilatos y los libros de Medinaceli, donde estaban en la Casa de Pilatos. O sea, la historia nos lleva en un momento dado de un lado a otro. Poco a poco se van aproximando a la puerta. Quedan 60 centímetros escasos hasta que lleguen a la coronación de la rampa. Es un momento sobrecogedor.
Además, es que los anderos tienen que llevar esta talla tan tan grande, la tienen que llevar en sus antebrazos. Es que esto, de verdad, hace falta una fuerza tremenda, a pulso, en cuclillas.
Caray. No sé si lo estáis pudiendo ver. Cómo se mueven las puertas de acceso a la iglesia de San Pedro el Viejo, porque van rozando con los hombros. Llega el momento en el que ahora, en este momento, empiezan a soportar el peso con
los antebrazos.
Uh-huh. A pulso directamente.
Soportando el
a
peso.
Pulso.
Y ahora poco a poco tendrán que ir bajando aún más, porque la cabeza de la talla no sale.
No vamos sale, claro.
Un poco más. Ahora ya pasa el peso a la flexura.
Caray.
A la orden del capataz.
Esto hace falta estar en forma física, pero muy en forma para hacer lo que están haciendo estos 42 anderos. De verdad, es de mucha emoción, pero también hace falta una fortaleza increíble.
Hacen falta tres cosas. Vale. Tres cosas voy a comentar, hacen falta tres cosas. Brazos, riñones y sobre todo mucho corazón. Sin corazón no se consigue sacar la imagen del templo.
Desde luego, mucha máxima dificultad, como decimos, para sacar esta imagen que nada tiene que ver con la que estábamos describiendo hace un rato del divino cautivo. Estamos hablando de Jesús el pobre, con que van los anderos ahora mismo.
Ahora mismo es soportar todo el peso con los brazos y todo con los riñones. Ellos están sufriendo muchísimo. Y además es un paso en el que, como no van cubiertos y no son costaleros, se ve la cara de sufrimiento de esta gente.
No, se van sujetando el cuerpo de uno con otro para poder aguantar el peso.
Sobre todo. Riñón contra riñón.
Y se ve cómo están horror, temblando, horror. Cómo van pasito a pasito, milimétrico. Vamos a escuchar el sonido de ellos, por favor, Pablo.
Qué fuerte.
¡Hola! Bueno ahí. Venga, vamos de frente, Julio. Subimos un poquito derecho, subimos ahí. Bueno ahí.
Qué esfuerzo, están resoplando todos, acaban de parar, queda un poquito más para que salga el trono, ya ha salido la imagen.
Un poquito más.
Pero cómo están sufriendo,
bueno, por igual.
Los anderos, todos por igual.
Vámonos. Bien.
Ya llega el momento de subirlo al hombro, fundamental.
Ya está fuera,
ya está sobre los hombros, que ya es otra. Es otro esfuerzo completamente distinto.
Claro,
no
es que...
El espanto anterior.
Es que lo anterior, es terrible lo que veíamos, el sufrimiento, pero ahora se les ve tranquilos, emocionados.
Pero eso no ha acabado, ¿eh?
No ha acabado porque
falta... Eso no ha acabado porque ahora mismo está viniendo hacia el frente de la plaza de la calle de Nuncio. Ahora sí que nos tenemos que retirar completamente porque ahora tienen que hacer el giro hacia la calle de Nuncio. Y es un giro en el que todo el grupo de 42 personas, más la imagen, que de punta a punta son unos 13 metros, tienen que hacer en esta pequeña plaza un giro completo de 90 grados para encarar aquí el anuncio, que tengo que decirlo. Tampoco es que sea excesivamente ancha.
Nada, se ve pequeñita, lo estamos viendo por Telemadrid, pero nuestros oyentes lo están escuchando. Vemos a la gente aplaudir muy emocionada.
Y claro, y siguen las órdenes, porque en este momento todavía está...
Tengo
bajando
que decir que también
rampa,
me emociona mucho.
La cola del paso. Y si creéis que esto es complicado, que lo está siendo y mucho, esperaos porque dentro de unos minutos empezará a salir la imagen de la Virgen, que es bastante más alta y en la que prácticamente hay que bajar el cuerpo al suelo. En algún caso, en la parte final, alguno de los anderos tiene que tumbarse. Es tremendo.
Madre mía, aquí hace falta mucha fe, Luis. No se entendería esto sin fe, sin pertenecer pues a una hermandad donde se llevan preparando todo un año, ¿no? Esto se vive muy intensamente, no es solamente estos días, es que llevan preparándose para esto.
Por supuesto.
Entonces... Hemos visto a la gente, se ponen la mano unos a otros en el hombro.
Así es.
y ya van con este peso tan tremendo y con esta imagen que impone mucho, ¿eh?
Es, si os dais cuenta,
va con una túnica morada de terciopelos y adelante.
Así es, la túnica de terciopelo que se mueve a veces con ese vientecillo que poco a poco se va levantando. Si os dais cuenta, poco a poco la imagen va a ir girando. Y va a ir girando desde la parte delantera hacia la izquierda. Y la parte trasera, a la vez, en este baile, va a ir girando hacia la parte final de la plaza, hacia la costería de San Pedro. Y va a ser cuestión de minutos, pero es una maniobra muy, muy delicada. Y además, ahora mismo, estando parados, el peso se siente bastante más.
Es que van a tener que ir hacia atrás dentro de nada o ir girando a pasitos... Está sin duda, para estar aquí en esta plaza y en este sitio donde está todo el mundo, han tenido que estar horas porque es muy pequeñita. Entonces veo que la gente se emociona, llora, aplaude.
Bueno, tenéis que ver aquí, alguno de los salteros está ya sudando literalmente la gota gorda y vamos a localizar a uno de ellos. Una pena. Sí, ahora mismo hay una persona ahí dentro que estuvo ayer llevando el paso en la procesión de los gitanos, está hoy aquí llevando este paso de Jesús el Pobre y mañana va a llevar a Jesús de Medinaceli, Nieves.
Madre mía, eso sí que es devoción, vocación, fortaleza, porque después de soportar este peso tienen que quedar bastante, bastante mal, Miguel Ángel.
Sin ninguna duda, pero es claro, entrenamiento, muchísimo, muchísimo entrenamiento. Luego llevan materiales, fajas especiales, como llevan los arterofílicos, etcétera, todo muy medido, muy medido. No se puede dejar absolutamente nada al azar.
La colocación de la faja lleva su ritual y es que tiene que estar bien apretada para precisamente
no, y los hombros,
para que no pase nada, ¿no? O sea, que los riñones no sufran. Pero claro, es gente muy joven. Estamos viendo alguno que no es tan joven, pero suele ser gente muy joven para poder aguantar esto. ¿Qué podemos decir, Luis, de esta talla para que los que nos están escuchando vean solo con la palabra?
Pues la talla es que impacta, nos impacta a todos. Yo creo que creyentes y no creyentes.
Claro, aquí...
Porque los creyentes asistimos con devoción a estas procesiones, pero no deja de ser solamente una tradición religiosa, es una tradición cultural, por muchos factores, ¿no? Primero, las imágenes que hay en la Semana Santa madrileña son de una calidad artística que no podemos menospreciar frente a las imágenes de Sevilla, de Málaga, de Murcia. Y las imágenes han ganado mucho en ese sentido. Han ganado las cofradías y las hermandades, ¿no? Desde la famosa cofradía de la Veracruz,
exacto,
que fue la primera que hubo en España en el siglo XVI y que se llama de la Veracruz por precisamente por el Lignum Crucis, que está de Santo Toribio de Líbana, que es el trozo de la cruz que se preserva allí en el monasterio de Santo Toribio. Y eso dio nombre a todas las compañías que se crearon en España de la Veracruz, que se crearon muchas compañías.
Ya lo creo, ya lo creo. O sea, que nace en Santo Toribio de Líbana.
Realmente el obispo
Santa Elena, ¿no?
Santa Elena, efectivamente, la que se trajo la cruz.
La cruz.
Sí, una astillita, ¿no? Una astilla.
Sí, una astilla.
Perdón, compañeros.
Sí, adelante, Pablo.
No sé si lo habéis podido ver, pero han completado el giro en la plaza.
Lo estamos viendo. Extraordinario.
Y además ha ido aumentando la cadencia del sonido y ellos moviendo más rápido cada vez. Ahora se producen los
Qué bonito este baile, ¿verdad?
En el tono.
Sí.
Qué bonito este baile.
Y descanso previo antes de empezar el recorrido por la calle del Nuncio, que les va a llevar a prácticamente recorrer el Madrid de los Austrias.
Pues, querido Pablo, te estamos viendo a través de la televisión. Estás ahí cerquita para que nosotros tengamos todo el sonido.
Saliendo de su capilla, del costalero. Ay, para leer por compasión y dejarme que le pida. Ay, su gracia y su bendición por culpa de una traición. Ay, me encuentro solo en la vida.
Sobrecogedor,
sí, sí. Muchos llantos, muchas emociones. Los sanderos se están felicitando porque lo han hecho, lo han conseguido. Ha sido muy difícil, parecía imposible, pero han dado la vuelta y ya se disponen a hacer el camino. ¿Eh?
La saeta, además, es algo verdaderamente emocionante, sí, ¿no? Porque es el símbolo total de la soledad. No tiene acompañamiento de música. Tiene un silencio sobrecogedor, claro. Porque cualquier otro palo, cualquier otro cante tiene un acompañamiento del público, aunque sea simplemente con movimientos, con tal. Aquí hay silencio total. Totalmente. De verdad, es la soledad del que canta a la soledad del que está a punto de morir. Tremendo, ¿no? Es la saeta, yo creo que es algo. Hay una saeta famosa de Rocío Jurado, bueno, hay muchas.
Bueno, y no, Manuel Serrat.
Que es la misma, la que canta Rocío Jurado, sí, sí, que sí. Subir al madero para quitar los clavos.
Es preciosa. Jesús la saeta.
Es algo de verdad.
Es preciosa.
De quedarse, pero fíjate, hablabas del sentido religioso. Creo que no hace falta tenerlo. Es decir, esa emoción, esa catarsis que crea el acontecimiento, esa emoción, esa empatía que tú sientes. Yo viví en el 92 una Semana Santa en Sevilla con unos australianos que íbamos a tomar copas y se reían, y aquello sí, ni sí, les sí. iba ni les venía, y acabaron llorando. ¿Por qué? Porque tú te contagias de la
Exactamente.
Emoción. Tú vives la emoción. No hace falta creer en nada. Crees inmediatamente.
Sí, sí, sí.
Porque crees en el fenómeno. Eso es. En la conmoción de otro sí, ser humano.
Eso es. Sí.
Enseguida regresamos a Jesús el pobre y a Divino Cautivo, pero primero esto, por favor.
Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas-Real Madrid en primera y Real Oviedo-Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés-Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe-Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Trajano, en la esquina, ay,
Escuchando ustedes la voz de la más grande, de Rocío Jurado, cantando una saeta al Jesús del Gran Poder. Estamos nosotros en las calles de Madrid para narrarles, contarles esta pasión de este día Jueves Santo, cómo se está viviendo, desarrollando en la Comunidad de Madrid. Pablo Otero ha asistido a la salida de Jesús el Pobre, desde esa iglesia de San Pedro el Viejo en la calle del Nuncio, pero ahora queda lo más difícil, que es la salida de la Virgen, ¿no, Pablo?
Así es, ahora mismo estamos moviéndonos con el paso de Jesús el Pobre, porque es que no hemos podido volver a la plaza, tenemos que dejar que pase el trono del Cristo para poder volver a la plaza, y es que es tan estrecho el paso, para que os hagáis una idea, ahora mismo son tres filas de anderos, el capataz al frente, y lo que nos queda es, por un lado, público asistente y por el otro lado, el cordón de la policía. Y yo tengo que seguir andando hasta que pueda dar la vuelta para volver a la plaza. Es tremendo. Eso sí, al paso de la comitiva, la gente aplaudiendo, como podéis escuchar, y llorando. Mucha emoción esta tarde aquí, en la calle de Nuncio Nieves.
Enseguida regresamos para ver esa salida también de la Madre María Santísima del Dulce Nombre, que también, bueno, los pasos que recorra Jesús el Pobre irá detrás justo también María Santísima. Seguimos ahora por el barrio de Salamanca, Rosa de Lima. ¿Cómo va la procesión? De precisamente que arrancaba la primera esta tarde, la primera que arrancaba de ahí estamos viendo, ¿no? Me parece ese divino cautivo de Mariano Benlliure. Rosa, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos, ¿por dónde vais?
Bueno, pues estamos ahora mismo en la calle Conde de Peñalver, casi esquinita con Juan Bravo. Esta imagen del divino cautivo avanza muy lentamente y todo el público que está agolpado a ambos lados de esta calle de Conde de Peñalver, pues lo veneran como escuchéis en silencio, no se oye absolutamente nada excepto al fondo esa banda de música que acompaña a esta imagen, que es la banda de Jesús Nazareno de Parla. Hay que decir que esta imagen va a ser un recorrido de 4 horas en total aproximadamente, que es un recorrido circular que pasa pues por esta calle en la que estamos ahora, Conde de Peñalver. Enseguida tomará Juan Bravo, posteriormente pasará por Príncipe de Vergara, por la calle Goya, otra vez por Conde de Peñalver, para terminar pues desde donde ha salido, desde ese colegio Calasancio, en la calle General Díaz Corrier, número 58. Como decimos, reina el silencio. Todas las personas que están aquí se las ve con rostros emocionados. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Buenas tardes, en directo para Onda Madrid, Madrid Directo con Nieves Herrero. ¿Nos puede contar qué está sintiendo usted ahora viendo al divino custodio?
Yo es que me gusta mucho porque yo no lo conocía, pero estuvo mi marido ingresado mucho tiempo en el Ruber y nos tocó la Semana Santa y las enfermeras me dijeron baja, que y desde entonces vengo todos los años, que estoy a 9.
¿Y le va a pedir usted algo?
Mi marido falleció hace 2 años ya, y sí, pues mira, por él siempre.
Fenomenal, muchísimas gracias. Vamos a preguntar a alguna otra persona. Buenas tardes, en directo para Onda Madrid. ¿Viene mucho usted a ver esta imagen todos los años?
Todos los domingos oigo misa en los Calasancios, o sea que la estoy viendo y respondiéndole continuamente.
¿Y el verle por la calle, qué le produce?
Pues mira, una alegría, porque me siento partícipe un poco de eso. Pues mis hijos estudiaron aquí en el colegio y les rezamos.
Recordar que estamos hablando de una imagen de 1944, esculpida por Mariano Benyure, que hay que decir que es hermosísima, es una imagen preciosa donde vemos a este divino cautivo con una sencilla túnica blanca y está coronado con tres potenciales de plata. Y bueno, como
la
tú comentabas...
La imagen es maravillosa, es de lo... más hermoso, Luis, que se puede ver en la Semana Santa.
Sí, sí, sí.
Esta Benyure, talla de Benyure es, vamos, yo creo que es de lo mejorcito de lo que se puede ver en la calle, ¿no?
Para mí es uno de los escultores más importantes.
Más importantes, ¿verdad?
De nuestro país.
De nuestro país.
Yo diría, yo diciendo, creo que es la más enigmática para mí.
Sí, sí, no,
lo
no.
Lo mismo que Sigmund Freud escribe un análisis maravilloso del Moisés de Miguel Ángel.
Sí, sí, sí.
¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Va a tirar las tablas? ¿No la va a tirar? Quiero decir, todo ese estudio que hace psicológico Freud del Moisés de Miguel Ángel, creo que se podría hacer.
Se podría hacer perfectamente y creo que
no la hemos... Un psicoanalista tendría que trabajar esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mariano Benyure? No es fácil saberlo. Yo no me atrevería
es
a decirlo. Hay una
está
cara
mirando
como de
con
reto,
pena
¿no?
a la gente, ¿no? Como diciendo, ¿qué estáis haciendo? Sí. Es que...
Este conmueve como Salcillo.
Sí,
es conmueve los dos. Tú vas al Museo de Salcillo y ves el cuadro de La Última Cena.
Pero hay una serenidad,
es que,
¿no?
Es que te quedas impresionado.
Es que es una belleza, ¿eh? Y tienes
pero
razón.
Misteriosa, muy misteriosa.
Cuando has hablado del Moisés, porque realmente los brazos, las manos están absolutamente potentes, esculpidas, se ven los músculos, casi se adivinan los huesos. En fin, es una maravilla esta imagen del divino cautivo. Estamos en las calles, como nos dice mi compañera Rosa de Lima, estamos recorriendo el barrio de Salamanca. Seguimos aquí en Onda Madrid. Sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hoy la Comunidad de Madrid está viviendo el Jueves Santo. Hemos hablado de algunas, pero están los barrios de Madrid. También tienen sus procesiones, muchos de sus barrios. Igual que dentro de la comunidad, muchos pueblos tienen esa ruta de la pasión, ¿no?
Efectivamente, y además es que se ha incrementado, ya decía al principio de mi intervención, que desde el año 1980 hay un resurgir de la Semana Santa madrileña. Pero
importantísimo.
Va creciendo, y
muchísimo.
Afortunadamente se quedan muchos habitantes en Madrid, más los que vienen de turismo, más los que vienen de... Y la Semana Santa madrileña, poco a poco, pues, se va poniendo como una de las mejores Semanas Santas en cuanto a procesiones y música sacra, y sobre todo conciertos de órgano, música coral, incluso la música sacra en formas musicales. Podemos destacar también salmos, himnos, aleluya, responsorios, motetes, oratorios, requiem, cantatas, misas, pasiones y oficios, que constituyen el mejor exponente y el referente más característico de esa diversidad de músicos tan importantes como Juan Sebastián Bach, Mozart, Vivaldi, Victoria, Palestrina, tenemos Haydn, Brahms, esto es que tenemos una programación musical muy vinculada a la Semana Santa madrileña.
Si os parece, nos vamos a trasladar a la Colegiata de San Isidro, a la Real Colegiata, porque está a punto de salir Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena. Maite, ¿cómo están allí? ¿Ya todo preparado, imagino?
Sí, todo preparado. Escuchamos por megafonía cómo intentan ordenar a la gente para que se aparte del pasillo central por el que van a pasar las dos tallas. Yo ahora mismo me encuentro, bueno, pues mirando de frente al paso del Cristo, al Padre Jesús del Gran Poder, y estoy justo detrás de la Esperanza Macarena. Estoy a escaso metro del manto. Os puedo contar que en este momento los costaleros están preparando en esa liturgia antes de cargar la Virgen sobre sus espaldas. Algunos besan el repujado de plata, otros, en estos momentos hablan con sus compañeros. Voy a intentar hablar con un costalero, voy a intentarlo. Me dice que no, son momentos de concentración, pero voy a intentar hablar con una figura muy importante que a lo mejor, en estos días en que hablamos mucho de los costaleros y de los nazarenos, nos pasa desapercibido, y son los aguadores. Por aquí tengo alguno de ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, momento de emoción total, ¿verdad?
Mucha, mucha.
¿Cuál va a ser tu trabajo esta tarde?
Pues nuestro trabajo es dar agua y azúcar y eso a los costaleros para que no ni se desmayen ni les falte de nada.
¿Cuántos litros de agua llevas en tu carro?
Pues de momento llevamos 9 garrafas de 5 litros, pero nos tocará rellenar varias veces.
Y si miro en tus bolsillos, podré encontrarme, por ejemplo, caramelos, chucherías, el azúcar que necesitan por el esfuerzo físico.
Sí, llevamos 10 kilos de chucherías para que eso no les falte azúcar y eso.
¿Qué sientes tú en este momento? Porque me decías que todo el año preparando, no falta nada para que salgan. ¿Cuál es tu estado de ánimo?
Pues mucha emoción, muchos nervios y...
Pues se ha interrumpido esa comunicación. Estamos pendientes de esa salida de la Macarena, que realmente es una reproducción, ¿no? Y ahí tú decías que la gente les dice guapa, guapa, claro, guapa, como si estuviéramos en Sevilla. Adelante, Maite, te hemos recuperado. Adelante.
Sí, mira, vamos a intentar hablar con un costalero. Ya sabes que estos son los momentos más complicados. En directo para Onda Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Costalero de la Virgen.
De la Esperanza Macarena.
¿Qué sientes?
Pues un sentimiento muy bonito, porque a toda esta gente que no puede venir y a través de las ondas y de la televisión, pues le mandamos esperanza y salimos por las calles de Madrid a perfumar esas calles. Ahora que tanto tiempo necesitamos de reflexiones y de pensamiento.
Estás aquí por una promesa. Les lo preguntaban mucho de tus compañeros. Ellos decían que llegaban aquí, habían pedido algo y ofrecían algo. ¿Tú también pediste algo?
Pedí algo hace muchos años. Llevo 24 años sacando la Macarena. Este año, gracias a Dios, tengo 2 hijos debajo, un primo y muy buenos amigos y una cuadrilla de...
Esto es una familia.
En el fondo sí es una familia, pero es una familia que reparte mucha fe y todos, si te das cuenta tú, yo y toda la gente que está detrás de la radio, pues tiene un sentimiento muy bonito, que es de corazón. Entonces esto transmite algo, te pone la pierna de gallina.
¿Qué es lo que vas a hacer, lo primero que vas a hacer cuando te metas debajo de la talla?
Pues pensar en toda la gente que hay en Madrid y toda la gente que necesita la ayuda de mi Esperanza Macarena.
No te entretenemos nada, gracias.
A ti.
Lo escuchabas, Nieves, momentos de mucho fervor, ¿sí? Momentos en los que se preparan para levantar pues para levantar a la Virgen, en este caso. Estamos justo detrás tocando el manto de la Virgen de la Macarena en la Colegiata de San Isidro. Están saliendo en este momento los nazarenos del Cristo, que van vestidos de negro, se colocan delante de la talla y van ocupando los pasillos centrales. Vemos la cruz de guía, que será lo primero que vean los cientos de madrileños que hay al otro lado de la puerta de la basílica esperando para ver sus tallas.
Hay mucha cerería, hay, no sé si huele a esa cera quemada, Maite, en este momento, sí, antes de salir. Esa cera quemada.
En este momento huele más a las flores que a las a la cera que se va desprendiendo de la imagen. Nos decían atención sobre todo al viento que se había levantado esta tarde en Madrid, porque iban a tener mucho trabajo encendiendo todos esos cirios que envuelven sobre todo a la Virgen de la Macarena, que va sobre palio, al contrario del Cristo que va portando la cruz. En este momento los costaleros rodean la imagen de la Virgen, que es la única que puedo ver desde aquí atrás, y se preparan para recibir la orden de salir por la basílica.
Queremos escuchar en directo esa orden, así que este consejo y regresamos con todas las procesiones.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Estrella color rosa, ay, 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 que por el puente.
Esa salida de María Santísima de la Esperanza Macarena, tan emocionante, que vamos a vivir en directo, pero queremos volver a las calles del barrio de Salamanca. Allí está el Divino Cautivo. Vamos a cerrar de momento porque van a seguir nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero Rosa, nosotros ponemos el punto y seguido hasta mañana. Rosa.
Bueno, pues decir que precisamente en este momento el Divino Cautivo va a ser la primera parada prevista en esta procesión en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. La imagen se está acercando justo a la entrada, a la fachada de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en la calle Juan Bravo. Va, como hemos ido comentando, con un paso lento, seguro, rodeada de claveles rojos, esta imagen del Divino Cautivo, y en total van a ser tres paradas. Esta que comentábamos, una posterior que habrá en un convento de monjitas de clausura, y vemos cómo la imagen se va a detener ya a la entrada. Dentro van a rezarle a este Divino Cautivo, Nieves.
Muy bien, Rosa, gracias. Pablo Otero, también un minuto para despedir, cómo no, a Jesús el Pobre.
Jesús el Pobre.
Pues Jesús el Pobre encara ya su recorrido por las calles del centro de Madrid, y quien está a punto de salir ahora es la imagen de María Santísima del Dulce Nombre de la Soledad, una imagen bajo palio, una salida que ya se va aproximando a la entrada y que se promete igual de emocionante y por lo menos igual de difícil que la sacada de Jesús el Pobre, Nieves.
Sí, que incluso tienen que tumbar prácticamente, ¿no?, el paso.
Efectivamente, mira, ahora acaba de escucharse los tres toques en el trono. Se empiezan a agachar.
Se empiezan a agachar.
Están cargando. El peso ahora mismo es el apoyo. Y ahora se produce el descanso. Es el descanso previo a la nueva carga.
Pues esto, seguiremos con informativos. Gracias, Pablo Otero. Y regresamos con la Esperanza Macarena a punto de salir. De esa Real Colegiata de San Isidro, Maite.
Real Colegiata de San Isidro.
Sí, a puntito, todo preparado. Momentos de espera, momentos de silencio.
Y de emoción. Me despido también de Luis Regino. Luis, gracias. ¿Qué decimos de la Semana Santa de Madrid?
Bueno, pues estoy muy satisfecho haber asistido y colaborar contigo en esta retransmisión, porque he visto que la Semana Santa de Madrid de verdad cala en todos los madrileños y en todos aquellos que asisten a las procesiones de la Semana Santa.
Pues mañana más, Viernes Santo, Miguel Ángel. Sí.
Muy cortito, con tu machado, para que llamar caminos a los surcos del azar. Todo el que camina anda, como Jesús, sobre el mar.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Maite, contigo acabamos nuestro programa. Maite, todo tuyo.
Pues aquí esperamos en la Colegiata de San Isidro a que den la orden a escuchar esos tres toques para que las tallas comiencen a procesionar. Silencio absoluto dentro de la Basílica de San Isidro. Son momentos de fervor y de encuentro con las tallas y con la fe. En este momento esperamos que en nada las tallas comiencen
a caminar. Gracias, Maite. Aires hispalenses para la hermandad.